Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, os damos la bienvenida a un nuevo día a este programa Cruce de Caminos, que es de todos vosotros. Desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, Sarizorio en el control y Carmen Lainez al micrófono, os envían sus más cálidos saludos y desean que paséis una grata hora en la que la literatura tendrá su espacio principal. Como no hace falta repetiros, nos sintonicéis en el 102.5 de la FM o podéis acceder a la página web de nuestra radio, donde tenéis a vuestra mano todos nuestros programas para escucharlos cuando vosotros preferéis. Como os decía, hoy vamos a hablar de literatura desde dos vertientes, la editorial y la poética. Para ello contamos con nosotros, vía telefónica, con David Vidal, responsable del proyecto cultural y editorial, conocido como el Petit Editor, y que de Petit cada día que tiene poco. Y luego tenemos también a Pere Besó, que nos va también al final, nos dará la sorpresa de recitarnos algún poema suyo. Pero en fin, lo dejamos para el final y empezamos, si os parece, con David. Buenos días, David. Muchas gracias por este tiempo que nos dedicas y nos habría gustado mucho tenerte aquí, pero ya sabemos que te ha sido imposible.
Buenos días, Carmen. Muchas gracias a vosotros, al programa y bueno, siento no haberos podido acompañar en persona, pero bueno, los compromisos ya. Profesionales y ya sabemos que esto pues funciona así y ha sido imposible poder estar tranquilo. Físicamente con vosotros, pero estoy aquí.
Tranquilo, ya por lo menos nos escuchamos. David, claro. Quizá una de las características que más llama la atención del catálogo del Petit Editor es que publicas indistintamente en valenciano y en castellano. ¿Cómo te decidiste por el bilingüismo editorial?
Bueno, esto es fácil. Nosotros somos una editorial que arrancamos en una ciudad que se llama Carcaixent, que era la ciudad donde vivía, que ahora estamos en Cullera, porque ahora bueno, la editorial se ha trasladado a Cullera. Y bueno, siempre desde el principio optamos por publicar en valenciano, pero siempre con el objetivo puesto de llegar a una normalidad del bilingüismo, porque al fin y al cabo, quien conoce dos lenguas tiene la opción de conocer tres, de conocer cuatro, y creo y pienso y constato que el hecho de publicar tanto en valenciano como en castellano nos ha abierto las posibilidades de conocer mucha más gente, de llegar a muchos más ámbitos poéticos y narrativos, obviamente, y poder ser conocidos de alguna manera tanto dentro del país valencià como en el resto del Estado español.
¿Y no crees que hay una suerte de estigma en Valencia con quien trabaja en las dos lenguas?
Una suerte distinta puede ser, sí. Nosotros hemos tenido algunos autores con los cuales hemos querido trabajar y por el hecho de publicar también libros en castellano nos han dicho que no querían saber nada de nosotros, por tanto. Pero bueno, a mí eso es una de las cosas que menos me preocupa, sinceramente. Claro.
¿Y qué opinas? ¿Por qué el escritor valenciano no puede ser como, por ejemplo, el luxemburgués, saltando de una lengua a otra sin problemas?
Bueno, aquí hay en el País Valenciano hay una clase de escritores que de alguna manera, que me parece perfecto, y yo trabajo con ellos y también soy de ese mismo pensamiento. Tenemos que trabajar por la lengua propia, tenemos que trabajar por el valenciano y por la literatura en valenciano para ponerla en valor y ponerla en su sitio dentro del panorama literario del Estado, ¿no? del resto del Estado y bueno, pues tener el máximo de lectores posible. Pero sí que es verdad que una editorial no puede, pienso que el oficio editorial va más allá también del hecho lingüístico y creo que concierne todo un hecho cultural fundamental en la situación y más en los tiempos que vivimos con tanta red social y con tanto internet y con tanta historia tecnológica. Creo que nosotros los editores tenemos una responsabilidad social en cuanto a llevar la cultura y ponerla en valor en los distintos ámbitos. Entonces tengo muy claro que si quiero llegar con poetas valencianos que escriben en castellano a Madrid, no puedo hacerlo con autores que publican en valenciano, porque bueno, es cierto que en algún punto del Estado español hay alguna librería, como nos pasó en una librería de Sevilla, que tiene una sección de libros de lenguas oficiales del Estado español, sí que es cierto que eso es una minoría de casos, ¿no? Por tanto, queremos tener la posibilidad de llevar la cultura escrita, y en este caso también, porque nosotros desde el Perito Editor, desde el principio lanzamos un proyecto cultural, un proyecto que va más allá de la propia edición del libro, y bueno, lo acompañamos siempre con recitales poéticos, con performance, con mesas redondas, etcétera, ¿no? Por tanto, cada una de nuestras actividades o cada uno de nuestros planteamientos alrededor de un libro lleva una actividad cultural concreta, y evidentemente bueno, queremos llevarlo a muchos rincones. Yeah. Por otro lado, tampoco hay que desdeñar ni tampoco hay que olvidar que hay un hecho palpable en el País Valenciano, y es que hay muchos escritores que escriben con una lengua vehicular que es el castellano. Para mí, dejar en el olvido a esos posibles poetas, a esos poetas, claro, a esos narradores, claro, que tienen mucha potencia, sería un error cultural de peso. Y, por tanto, coherentemente con mis ideas, mis planteamientos y con mi responsabilidad social que tengo dentro del ámbito cultural, que creo que la tengo, igual que el resto de compañeros que se dedican al mundo de la edición, desde nuestro punto de vista creemos que también es lógico y necesario darle voz a la gente que escribe en castellano. Por tanto, a mí el tema de poder publicar en dos lenguas nunca ha sido un óbice para poder publicar. Y si es cierto que empezamos a publicar en valenciano es porque queríamos tener, porque primero pensamos y creemos y nos creemos mucho el hecho cultural valenciano, el hecho de pertenecer a un país, a una comunidad cultural propia y diferenciada del resto del Estado español, con todas sus peculiaridades, pero sí que es cierto que pensamos que en un momento determinado deberíamos de llegar, queríamos llegar también a un público castellano, unos autores castellanos, y si no castellanos, mejor dicho, valencianos que escriben en castellano. Yeah, y por tanto, yeah, esa es la fundamentación. De la fundamentación por la cual llegamos a publicar en castellano y valenciano.
Muy bien. Y David, ¿qué géneros publica el Petit Editor?
Nosotros publicamos poesía, que es nuestro ojito derecho, por llamarlo de alguna manera. De hecho, nosotros empezamos a publicar poesía en valenciano, con lo cual fue como dijo algún poeta y algún compañero y compañera, fue una especie de ser un poco kamikazes, ¿no? Porque si los índices de lectura en el País Valenciano están bajos, los de lectura en valenciano no llegan a un 3% y la gente que lee poesía en valenciano no llega al 1%. Nosotros empezamos a publicar poesía en valenciano y, bueno, cuando tuvimos consolidada la colección de poesía en valenciano empezamos con la narrativa, empezamos con el teatro infantil, empezamos con el ensayo, empezamos con el teatro. Y ahora mismo tenemos colecciones de, como digo, poesía tanto en castellano como en valenciano, teatro en valenciano y castellano, narrativa en valenciano y castellano, ensayo, teatro infantil, narrativa juvenil e infantil también.
Muy bien.
Tenemos prácticamente, publicamos de todos los géneros. No hemos entrado todavía en ciencia ficción, terror.
Bueno, poco a poco.
Porque tampoco son géneros que de momento...
No te interesan. En
no es un género que de momento despierte el interés de la editorial.
Bueno, pues todo surgirá. ¿Cómo se financia la editorial? ¿Se venden libros todavía o solo compran literatura los literatos?
Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? es la gran pregunta y bueno, podríamos decir que es el talón de Aquiles del mundo editorial valenciano, ¿no? Nosotros, desde el Petit Editor, una de las cosas que teníamos claras desde el principio fue que íbamos a llevar el proyecto cultural mucho más allá, y de hecho nacimos el 25 de abril del 2014, por tanto llevamos 4 años y poco en el mundo editorial, y desde entonces hasta ahora sí, vendemos libros en librerías, vendemos libros en todos los sitios, pero sí que es cierto que nuestro fuerte son las actividades culturales. Nosotros El Petit Editor lleva realizadas en los 4 años y poco que llevamos de vida, hemos realizado más de 1.500 actividades culturales, dentro de las cuales tenemos presentaciones de libros, mesas redondas y sobre todo recitales poéticos y recitales musicales, poesía escénica,
hemos hecho interesante, muchas cosas.
Muchísimas.
Sí. Y David, en un momento en que las literaturas, en las librerías, tal y como las hemos conocido, corren cada vez más peligro, ¿la venta por Internet abre o te cierra puertas?
La verdad es que la venta por Internet no es para nosotros uno de los puntos fuertes, básicamente porque creemos más en el contacto personal con los posibles compradores, ¿no? Es decir, nosotros llevamos los libros a la gente, más que la gente vaya a una librería, que también van, o que lo compren por Internet. Lo bueno que tiene el Petit Editor, por llamarlo así, si se me permite decirlo así, lo bueno es que nosotros acercamos los libros y los autores tanto a las aulas como a los espacios en los que nos abren la puerta, ¿no? Es decir, estamos hablando de bibliotecas, de institutos, hablamos de ayuntamientos, hablamos de asociaciones culturales que, nosotros contactamos, tenemos nuestras bases de datos, tenemos nuestros contactos y, a partir de ahí vamos a los sitios, vamos con los autores, montamos realmente lo que es la presentación y lo que es el recital, y realmente sí que se trabaja mucho la parte personal. A partir de ahí sí que es cierto que mucha gente nos busca por Internet o entra en la página web, nos busca a través de los distribuidores y tal, y nos compra los libros.
David, ¿los periódicos valencianos celebran la aparición de editoriales como la vuestra o son subsidiarios de lo que dice Madrid?
Realmente, ante esta pregunta hay que diferenciar. Hay periódicos y medios de comunicación que sí que hacen caso y otros que no. No es que sigan seguramente los idearios de Madrid, pero sí que lo que hacen es seguir un poco las tendencias del mercado, ¿no? Es decir, normalmente nosotros no nos quejamos, nunca me he quejado, la verdad, porque siempre la prensa nos ha tratado bien y cuando les hemos pasado notas nos han tenido en cuenta. De hecho, hasta la televisión nos ha llamado ya un par de ocasiones. Pero bueno, sí que es cierto que hay periódicos en los que de alguna manera no podemos entrar o no entramos, básicamente porque no somos tendencia en los mercados, ¿no? La tendencia es las grandes editoriales, hablamos de lo que saca Planeta, lo que saca Penguin o lo que sacan los grandes grupos, y las editoriales pequeñas tipo El Petit, que cada vez hay más, y yo lo celebro que hay muchos compañeros y compañeras que están en esta labor y que entre todos podemos sacar la cultura valenciana y podemos llevarlo adelante, ¿no? Pero sí que es cierto que hay medios que sí que nos respetan a los pequeños y nos sacan.
Eso está muy bien.
Pero sí que también es verdad que hay algunos que no, básicamente porque no llegamos a unas cuotas de mercado que a ellos les pueda resultar.
Bueno, ya se acercarán cuando llegues. Bueno, como ya sabes, David, tenemos aquí en nuestros estudios a Pere Besó, que ha publicado en tu editorial su último libro de poemas. Sí. Yo pienso que querréis deciros algo. Os paso.
Sí, una salutación al nuevo editor, claro.
Amic Pere, ¿cómo estás?
Bé, així a l'espera de poder donar-te un abraç, fer-te un abraç en persona, perquè sembla com si estiguérem una miqueta oblidats pels déus.
Sí, els déus, mira, les faenes com tot. Però sí que, Carmen, pues, dir que per a mi és un plaer, és un autèntic goig el poder-li haver publicat, ja no La mort del clown, sinó haver publicat La mort del pare en el seu moment i ara La mort del clown, tindre a Pere Besó en el Petit Editor és com tindre un dels referents de la poesia valenciana des del 70 cap ací, i un dels poetes més, crec que la paraula és poeta, de la literatura valenciana, ¿no? Y creo que a Pere Besó hay que reivindicarlo, hi ha que llegir-lo i hi ha que estudiar-lo, i hi ha que cal tindre-lo en molta consideració, i per a mi sempre tindré a Pere i tindré l'oportunitat de llegir-lo i d'editar-lo. És un goig, és un goig tremendo, no?
Por supuesto, eso es lo que queremos todos.
Claro.
¿Tienes que algo?
Sí, yo únicament agraeix-li les paraules i a l'espera, torna a dir, de tindre una conversa llarga i aprofitosa, perquè per a mi el fet de publicar en el petit editor és una troballa des de fa 4 anys, i he de dir que espero que el futur siga més ric encara, perquè els meus llibres i jo estem de la seva mà.
Seguro,
es el
seguro.
Mejor.
Pues sí. David, vale. Ha sido un placer escucharte. Nos gustaría poder
Muchas
seguir
gracias.
Conversando sobre lo que significa ser editor en la Valencia del siglo XXI. Sin embargo, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias por habernos acercado a unas tareas tan imprescindibles en el mundo en que vivimos. Esperamos que en otro momento si puedas venir con alguno de tus escritores y podamos seguir comentando estas cosas. Muchísimas gracias, David.
Moltes gràcies a vosaltres i salut Pere, salut Carmen, salut als tècnics. Molt agraït i fins una propera ocasió.
Muchas gracias, igualmente para ti, un abrazo.
Un abrazo, adéu.
Y Pere, que has estado a gusto, te ha dicho unas palabras estupendas sobre
ti.
Sí,
David va a confiar en mí en un momento dat i ho he dit, de moment, si no n'hi ha una intervenció molt trista d'algun déu menor, va a ser molt de temps el meu editor.
Estupendo, sí. Estupendo, eso me parece muy bien. Pues si os parece, vamos a escuchar una canción. ¿Qué nos sugieres que escuchemos?
Mira, yo estaba... Hi ha una sèrie de referències musicals en el poemari que van des de Jimi Hendrix als Beatles o als propis, al propi grup que dona sentit i el títol al poemari aquest. Estic parlant d'un grup d'aquella època nostra, dels 60 i 70, que eren los Kings. I jo haguera pensat en esta cançó que dona títol al llibre, però...
Me habías dicho una,
sí,
de Edgar.
Però sí vas a posar allò que és l'ànima de la poesia del Pere Bessó, que és Leonard Cohen, que és un referent, i hi ha una cançó que toca moltíssim al canaca, no? al canadenc, al franco-canadenc. I, per tant, esa visió del poeta, però també del mariner, però també de l'home que ha anat fora del seu país i que es troba sense els amics i es troba en la soledat, jo crec que també està marcant el llibre, està marcant el poema. En canadien errant és el canadenc errant. És una de les cançons que junta... Bueno, en realitat, cada cançó de Leonard Cohen és una absoluta cançó, un poema y sobre todo un tros de vida que te queda marcado para siempre.
Sí, es verdad. Pues nada, vamos a escucharlo.
Mole.
Canadien errant, banni de ses foyers, parcourait en pleurant pensif, assis au bord d'un flot, au courant fugitif, il adressa ses mots au courant fugitif. Il adressa ses mots. Si tu vois mon pays, mon pays malheureux, va dire à mes amis que je me souviens d'eux. Va dire à mes amis que je me souviens d'eux.
Efectivamente, es preciosa. Dale. Bueno, como ya hemos dicho en nuestra presentación, tenemos en nuestros estudios a Pere Bessó, que últimamente, o su último poemario, mejor dicho, lo ha publicado en Petit Editor. Y, en fin, vamos a hablar con él y que nos cuente todas sus andanzas que desde que vino la última vez a nuestro programa, que parece que no, pero que ya hace mucho tiempo, según me has dicho, no lo tenía yo muy en el tiempo que había pasado. Pues, Pere, buenos días y gracias por estar hoy con nosotros nuevamente.
Sí, fíjate que es muy sintomático que yo esté así hablando del meu llibre, però fa 4 anys estiguem parlant d'un altre llibre que, curiosament, tocava una travessant de la meua poètica. Era la mort del pare, és curiós.
Sí.
I sense que jo siga una persona...
Oye, i ara la mort otra vez.
Clar, però això són coses del meu editor i de l'azar, perquè entre aquest llibre i aquest hi ha un munt de referències molt diverses i he de dir que aquest llibre s'acaba d'escriure en el any 2010, i estem en el 18,
ahora, o sigui ahora, que... Ara hablaremos todo sobre eso.
Sí, pues parlaremos sobre eso. Digues.
Pues, ¿qué género hace en tu obra?
Anem a veure. La meva obra és llarga perquè jo treballo moltíssim en l'àmbit de la lírica, siga la traducció, siga la lectura, siga la classe professional, siga el fet d'escriure tots els dies, sobretot totes les nits. A l'ordenador o a la ploma, abans era la ploma, ara ja ho... Això és una qüestió que s'hauria d'explicar sovint. S'acostuma a escriure a l'ordenador i transforma el tipus d'escriptura.
Sí,
moltíssim.
Bueno, no hemos dicho que se llama, sí, lo has comentado tú, que se llama La muerte del clon. No sé,
sí,
hemos hablado de la muerte, pero no hemos...
Sí, el llibre anterior, hi ha una diferència de temps i d'escriptura, era el tractament d'una mort física, la mort de mon pare, però també de la mort de l'autoritat que marca en la creació, i arriba un moment en què ja es desapega de tot el que ha suposat, diguem-ne, la tradició literària per a fer-se el seu propi espai. En fi, Una cosa es tratarlo y es a conseguirlo. Mentre que l'amor del clown agafa la referència d'un grup musical de la meva època, Kings, i és el tema, per un costat, de la nostàlgia, del desamor, i també de la distanciació d'eixe desamor i certa ironia i paròdia.
Ja. Pere, entonces tú no haces caso al tópico de que la obra de un poeta ha de ser sintética al máximo y no prodigarse mucho?
Sobre el concepte de la elaboració de l'escriptura, de l'elaboració del poema, s'han dit tantes posicions que l'escriptor varia, trontolla o escafica en una idea o en diverses, però la poesia és com la vida. Va marcant-te i tu marques la teua escritura i aquestes coses no se poden endevinar. El que avui escrius, demà va ser repetitiu o va ser una variant de judici o de valor.
Claro.
Les coses canvien moltíssim i la vida és llarga, no?
Sí,
la vida és llarga i moltes voltes te lleva a una pròpia alienació. I per tant, les construccions poètiques no sempre marquen una sistematicitat. Jo crec que l'elaboració poètica marca com te marca la vida.
És veritat.
La vida incloc les lectures.
Todo. És veritat, no sempre és esta uno...
Tant com la passió. És molt difícil. Sobretot, en el meu cas, la definició d'un tipus de poètica i que siga una poètica ordenada, perquè la meva poètica és molt de viure-la, però després de treballar-la. I, per tant, ese abans i ese després donaria moltíssima explicitacions a través del propi llibre, per exemple.
Y, Pere, ¿resulta fácil publicar poesía en valenciano en la actualidad? Hace unas semanas, un conocido y galardonado poeta me comentaba que en una parte que había tenido que no había tenido más remedio que volver a presentarse a premios.
Sí, mira, no es fácil, no es que es fácil. Yo he decidido, ya fa uns anys, la no presentació als premis perquè... Hi ha com una venjança. Tu te presentes, guanyes. Estic parlant ja d'un premis de relleu. Però també és cert que apareix una actitud difícil de calibrar, diríem, entre els propis poetes que també s'han presentat i no han guanyat. Com aquest sentiment de venjança existeix en el poeta... Sobretot, he dit venjança, però és venjança o revenja. I jo crec que el millor que ha de fer un ja és ha arribat a una quota, escriure i deixar el camí perquè el puguen llaurar altres companys. El que passa és que la soledat és terrible, la soledat del poeta. No és fàcil i tampoc és una qüestió baladí dir, bueno, pues jo puc publicar, puc no publicar. No és veritat. És molt difícil publicar al País Valencià. Això és una província d'un espai cultural comú, però que no ens mirem en ell com caldria.
I, Pere, com influye la tarea de traductor que desarrollas intensamente desde hace unos años en la evolución de la propia obra poética?
Mira, jo sóc una persona que no vaig a parlar de desdoblar, però sí que jo no podria escriure cada dia si no fos perquè la pròpia traducció és un nodriment, és un aliment espiritual. I sobretot, te diu per on va,
claro,
per
on va la poesia. Eso suena muy importante.
Te diu per on va la poesia en les diferents parts del món. Ja m'agradaria a mi conèixer altres llengües per a poder llegir la gent que m'interessa en les seues pròpies vivències i no a través de la traducció, però la traducció és important mentre te supera, Después te ayuda a superar las limitaciones de la propia lengua, o como es en nuestro caso, de la diglosia o del bilingüismo.
Ya. Y, Pere,
Dígues.
¿Solamente crees que solamente leen poesía los poetas?
No es así, porque afortunadamente no puedo decirte que sí, pero los poetas son d'una costra maleïda, i jo crec que els poetes són una miqueta anxes caiguts. La poesia se llit, però no se ven. I després hi ha un procés que caldria parlar moltíssim, però el poeta juglar actual és capaç de vendre edicions de 10 o 15 mil exemplars com un negoci, però ens trobem amb un tipus de poetes de ciutat, xoglars, diuen alguns, amb una absoluta mancança de coneixement d'allò que és el fet poètic. Jo no sé si això serà rellevant o no, però jo el que sí que te puc afirmar és que el que jo considero, jo personalment, i com jo moltíssima gent, la poesia vera, verdadera, té poc a veure en aquest contrast de la cançó, la lírica i tot allò que ja és d'una manera pedestre, no? Jo crec que toca, potser és una mica un procés obligatori, però la poesia ha de tornar a ser un aliment, un manà per als individus que no accepten que aquesta societat ja ha arribat al seu punt vital. Estem en una societat que necessita avançar moltíssim.
¿Y qué aporta este último libro tuyo, La muerte del clown, a tu obra?
La muerte del clown, la pregunta es una pregunta que mereix brevetat, pero al mateix temps es imposible. La muerte del clown es la aportación de una riqueza de material complexa y que va desde la propia lectura o lectures a altres elements que m'han marcat. Abans parlava de la traducció, però per a mi la música. Jo he sigut i soc, crec, que si se me passa la paraula, un poeta rock. No per... sinó la balada, el rock, totes les cançons que marquen el llibre que són presents. Ahí pots trobar, des de Jimi Hendrix, Carla Thomas, amb poetes de primera fila o que jo considere que sí, que són... Què és la lletra, la lírica, no? En anglès el lyrics i el poema. En un bon cantant, si és un compositor, Leonard Cohen és un referent, però n'hi ha molt més, i això està clar. La poesia se vivencia i s'alimenta d'altres corrents, i és evident que el món de la cançó es presenta en el llibre, però perquè hi ha creadors que són poetes cantants o cantants poetes.
Exactament. I a propòsit, què és esa muerte i qui és ese club?
Bueno, esa és una pregunta que deixarem passar perquè... No per res, sinó perquè hi ha preguntes que toquen en un moment donat vivències personals i que no. Deixem-ho córrer.
Dejamos correr. Corramos un tupido velo, como se dice, ¿no?
No, simplement que hi ha moments en què u deixa correr perquè tampoc vol agafar experiències vitals que estan en un camí fent-se. I que potser tampoc sabria respondre't convenientment. Per a mi y para tú y para el oyente.
Bueno, bueno, lo íntimo no nos interesa. Oye, Pere, ¿y no crees que hay un cambio de registro estético en este libro con respecto a tus anteriores?
Y si conectas la obra posterior a este libro, la pregunta sería...
Es que no la conozco.
Es mesura en cara, porque así hi ha un proceso en este libro y en los otros dos anteriores a una anécdota flueix de llenguatge. Anècdota vull dir que hi ha una narrativitat lírica o una lírica narrativa, però porta uns anys on he sigut molt exigent en buidar l'anècdota i deixar-la marcada en uns versos. Mira, és un exemple molt fàcil. El haiku te permet... El haiku, o la tanca, con la seguidilla andaluza, te permet treballar en pocs versos la recerca de la teua pròpia vivència, intimitat i allò que és, que eres realment tu. Jo crec que tornaré a escriure poemes de 10 o 15 versos, però ja porto uns anys on el poema és molt breu. Fins i tot he treballat els poemes de 2-3 versos, inclús el poema d'un únic vers.
Ja, i Pere, per altra part, el que sí se aprecia, com ja en títols tuyos anteriors, i penso ara en homenatges,
sí,
és un claro culturalisme, con multitud de citas i referències. La escritura de la poesia és un diàleg constant con el resto de poetes?
Sí, jo crec que sí. Sobretot és un diàleg, com tu has dit, o una interconnexió amb aquelles lectures que t'han marcat i que tornen, van i tornen, sembla que tal. Jo tinc una sèrie de mestres que no puc oblidar i que són molt diferents uns d'altres. I tan diferents com pot ser Bonfoy en la literatura francesa o Li Po la literatura xinesa, i te podria donar moltes més referències, per exemple, les grans referències de l'última literatura que estic traduint, que m'han ensenyat a valorar moltíssimes vies exploratòries que abans no havia tocat. Estic parlant de la literatura d'expressió romanesa, escrita en romanès.
En romanès.
Sí, sí.
Y Pere, ¿hay un claro relevo generacional en la poesía en valenciano o el amateurismo desdibuja los contornos de lo que vale y no vale?
Yo creo que totes dues coses són importants i caldria desplegar-nos en la resposta, però seré molt breu. La transformació de generació en generació en una evolució o en un procés de confrontació depèn. Però sí és cert que les últimes generacions respecte a la meua, o més que generacions, onades de poetes més joves, van, em sembla a mi, buscant vies pròpies, però que no han reeixit, finalment, en la meua consideració, a superar els poetes dels 70 i dels 80. I se pot parlar 70, 80, 2000, 2010, però afortunadament la majoria estan vius i tenen un procés de creació ric, però complex, molt complex des del meu punt de vista.
¿Es fácil recomendar un libro de la editorial como el Petit Editor en un instituto?
No més difícil que altres llibres que per via o per, no vaig a dir, bueno, sí, vaig a dir-lo, que per motivació política editorial i política amiguista, en altres vegades, pues sí, s'han recomanat. La poesia en una classe d'ESO o de batxillerat depèn moltíssim del professor que l'explica i de les vies, que empra i que utilitza perquè el posible lector siga un futuro lector y un enamorado de la poesía. A voltes la poesía necesita el profesor més que la repetició de manuals.
Ja. Yeah. ¿Los valencianos consumen cultura valenciana? Porque entre tus libros hay una biografía política del primer presidente prestatuario de José Luis Salviñana. ¿Captan el interés de los lectores estos libros?
Anem a veure, estem ja entrant en un procés. La pregunta seria, la poesia i la política, i quan dic política m'estic referint al procés on el poeta és home i té convicions, té valors i té ideologia.
Claro.
Mira, no hi ha poema sense ideologia, i el poeta que se desdibuixa fa un vessant de definició poètica que m'interessa poc. La pregunta és, tu construïxes poemes polítics? Tot poema és polític, per antonomàcia.
Sí, tu creus?
Tot, sí. El mer fet de que tu facis poesia lírica sense una paraula que puga entrar en aquest procés...
Mira, micro.
Anem a veure, un poema on no hi hagi una mínima referència vital a allò que conforma la teua actitud personal, que és vivencial i que és, al cap i a la fi, política, aquest poema és un poema, no vaig a dir de dretes, però és un poema fallit.
Vaya.
Un poema.
¿Estás dejando anonadada?
No. No estoy parlant ni de poesia social ni de poesia política en P minúscula. Tot autèntic poema, si és un poema verdader...
Ja.
Fa un lligam amb la societat i amb allò millor del lector. Un verdader poema és polític per antonomàcia. Parle de Sanxelets o parle de l'amor fútil... o de l'amor perdut, o de l'amor de llit, o de l'amor més delicat que pugues pensar i sense tocar carn. No. Els grans temes de la literatura sempre s'han dit amor i desamor, canta el paisatge, la soledat, la transcendència. Tots aquests temes que un pensa que la lírica és líric, sí. I tot tema...
Però tiene otro líric, contenido.
Té un referent polític per antonomàcia. Sí. Una altra qüestió és el que un crega que és polític. Clar,
que és
per això la pregunta hauríem de discutir moltíssim.
Lo voy a tener en cuenta eso ahora cuando lea un poema.
Sí. Mira, te vaig a dir una qüestió molt clara que discutia fa 2 o 3 dies amb un poeta molt interessant. Per a mi, ens trobem a voltes en poetes que ideològicament o políticament, si vols la paraula, entre cometes, són reaccionaris, però que han sigut revolucionaris en la seva pràctica d'escritura, siga poètica o siga narrativa.
Ja.
Te poso un exemple, per a mi, absolutament clarivident. Un poeta feixista... ideològicament, caldria parlar moltíssim, però posem les cometes, com Ezra Pound és un dels poetes encara pare de la poesia del segle XX i encara riquíssim, si se lleig, en el segle XXI. Ezra Pound és amb Maria Moore i altres poetes de l'imaginisme, siga anglès o americà, pares, number one de la poesia.
Sí. I, continua, perdona.
No, era dir-te que m'emocione, per dir-te que...
no t'emociones.
No és cosa meua, eh? Hi ha un poeta importantíssim de la meua època de jovenet, que era professor universitari, els poetes universitaris. Genaro Talens.
Sí, lo conozco.
Pues el professor Genaro Talens.
I además fue professor de mi.
El nostre professor, pues Genaro Talens, en el seu moment, militància comunista, reivindicava el Rapaón com a poeta i reivindicava un poema preciós com que jo recomane avui, Francesca. Qui no hagi llegit Francesca de Rapaun, toca poca cosa encara.
Vaya, vaya. I, Pere, quant temps te ha llevat a escriure este libro?
Este? Sí. 3 anys.
3?
3 anys. Però, clar, quant de temps t'ha tocat viure per a que després els poemaris, el poema en concret, anara nodrint i creixent i crear un llibre? Pues això és més llarg. Torna a dir, la creació del poema i d'un llibre és un riu. És un riu que a voltes les aigües creixen, a voltes van calmes, però...
I no t'ha canviat l'estil en tot aquest temps?
Sí, però és que allò que és l'estil, si acceptem allò de l'estil és l'home, és evident que l'estil canvia, però canvia la vida i canvies tu.
Claro.
Si tu canvies, canvia la teua escritura. Ara bé, qui fa un seguiment de l'escritura del poeta sempre troba un procés de creació. No se pot pegar en aquest procés de creació, no se pot pegar salts buits. Sí, se peguen saltos en l'aire, però la creació poètica té sempre una línia argumental i està en la teua vida.
No,
i en les teues lectures, és que això...
Claro, claro. ¿Y las nuevas generaciones tienen conciencia de que pertenecen a un país con una idiosincrasia y una historia propia entre la mayoría de jóvenes estudiantes que de hecho pasan a segundo plano?
La pregunta es... Yo creo que no hay una conciencia consciente ni respecto a la poesía, ni respecto a altres tipus de creacions literàries o pictòriques. I, sobretot, jo crec que aquesta societat de consum és un tòpic. Ha destrossat moltíssim la capacitat de lectura i de capacitat crítica dels joves.
Pues, Pere, para cerrar el programa, que ya creo que nos queda muy poco tiempo, sí, me gustaría que nos leyeras algún poema.
Bueno, pues... podria llegir-vos molts poemes, però jo tenia assenyalat així un molt breu.
No, o sea que no sé, pues luego lees otro.
I el poema...
Si no, no nos vamos a enterar.
El poema va dedicat, la cita, el poema es diu Avançadeta, en ese diminutiu de allò que és un avanç, una avançada, una avançadeta. I va... té una cita d'un poema increïblement vell d'una poeta argentina que és lo milloret, que és Irene Grus. Irene Grus diu en un poema provocatiu, molt eròtic, úntate cada pezón con miel. A partir d'ahí...
cada uno que piensa lo que quiera.
Úntate cada pezón con miel. I menos mal, Què diu pezón? El mugró.
Ja. Yeah.
Perquè on hi ha altures, hi ha baixades, i ho deixarem ahí. Però les untades de mel poden ser a cos cobert i a cos nu. Per tant, ens quedarem en aquesta cita que diu úntate cada pezón con miel. Cita en castellà. És una poeta argentina que cal llegir. Irene Grus.
Ja. La tendremos en cuenta.
Sí. Cal llegir-lo. I si la llegis, me recordaràs. Recordaràs el
peli. Segura.
I diu... Bueno, és un poema en prosa, prosa poètica, en fi. I els mugrons... del vaixell del desig, doble hèlix del pit, l'omega de les roses, peons que cobren la peça, el panteixet del tauler, escac i mat del falcó gentil que fa volada, la dansa de les ones de la zeta, cua de cucs a les faldetes de l'ama. És un poema descriptiu i hi ha una simbologia que jo no deixo de veure des de l'edat mitja. El falcó gentil. Apareix moltíssimes vegades perquè és un homenatge a la nostra cultura d'expressió catalana al País Valencià o en valencià. El falcó.
Yeah.
El falcó gentil. No oblides mai que les dames de la noblesa nostra tenien sempre, junt al cavaller, el falcó gentil.
Ah.
I clar, el mateix que estava la garça i l'esmerla. La merla. Són els animalets tot en mitabú de la nostra cultura.
Vaja, pues oye, muy, muy interesante.
Sí, el falcó. El falcó és una meravella.
Pues, Pere, ha sido un verdadero placer escucharte. Yo me gustaría que hubiéramos tenido mucho más tiempo, pero hablando con David se nos ha pasado más rápido.
Ha sigut un plaer, perquè tindre a David Vid, encara que fora a telèfon, és algo impagable tindre el teu editor a l'altre costat, encara que sigui la línia telefònica, perquè la poesia unix. Pero la amistanza es una vía muy importante. Sí.
Pues sí, muchas gracias por habernos acercado a tus poemas y te deseamos que sigas escribiendo y traduciendo ambas cosas.
Y que el meu lector se aumenten y me compren el libro.
Eso también, que vayan a las librerías y que compren el libro, que seguro que les va a encantar. Y que sigas disfrutando mucho, tanto escribiendo como que nos ha faltado un poco comentar todas esas traducciones que haces y que desde luego serán, me imagino, personajes que sería interesante también conocer aquí en España, ¿no?
Sí.
Los poetas, hay buenos poetas.
Sí, yo vendré cuando tú me crides, porque hay una serie de...
Cuando tengas alguno aquí importante, me lo traes.
Sí. Mira, hi ha una exalumna meua que acaba de guanyar el Premi Maria Mercè Marçal a Catalunya, una valencianeta que escriu com els àngels.
Ah, pues
i he de dir que és alumna meua. O sigui que quan vulguis, jo te la porto aprofitant que vindrà a València a passar l'estiu.
Estupendo, estupendo. Pues nada, Pere, si quieres despedirte de nuestros oyentes, les dices adiós. Y les dices que compren tu libro. O lo digo yo, que compren tu libro.
L'amor del clown en el petit editor.
Estupendo.
I a més, lo que costa 2 cubates en un baret.
Pues sí, exactamente. Y lo tienen en la mesilla o lo tienen en la terraza y lo pueden leer. No hace falta que lo lean del todo. Puedes leer un poema de vez en cuando.
En la tauleta de Nietzsche.
Exactamente, exactamente.
Prefiero una avanzadeta.
Exactamente. Pues nada, Pere, muchas gracias. Y gracias también, como cada semana, a todos los oyentes de Cruce de Caminos que fielmente nos seguís. Sari Torio en el control y Carmen Leinez os desean una semana llena de buenas sensaciones. Y recordarlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.